En la semana pasada empezamos la lección 49 de la separación bíblica. No creo que tenemos hojas extras, pero estábamos en capítulo 34 de Éxodo, lo que acabamos de leer. Y vimos cómo Dios estaba renovando su pacto con su pueblo. Si recuerdan, la primera vez Dios dio los 10 mandamientos fue en Éxodo capítulo 20. Y en capítulo 34, Dios mandó a Moisés a hacer una vez más dos tablas de piedra. Éxodo 34 y versículo 1. Moisés había quebrantado la ley en las tablas físicas como un señal de lo que el pueblo había hecho en su pecado. Entonces fue necesario hacer otras tablas, pero no solo para tener las tablas físicas, pero para mostrar también el poder de Dios para renovar su ley, para reestablecer su ley para con su pueblo. Entonces Moisés hizo dos tablas de piedra, subió al monte, y vimos en la semana pasada cómo Dios pasó delante de él. Eso es una continuación de lo que vimos en capítulo 33, cuando Moisés pidió el privilegio de ver la gloria de Dios. En Éxodo 33:19, Dios había dicho: "Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti". Y en capítulo 34, versículo 6, es cuando sucedió, o relata cuando sucedió. Y dice, ahí pasando Jehová por delante de él, proclamó: "Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación". Entonces se establece el principio de sí, la misericordia de Dios, como Él es tardo para la ira, pero también la justicia de Dios. Y si alguien quebranta la ley de Dios, entonces vienen las consecuencias y Dios va a juzgar los que no van a seguir su ley. Pero antes, es interesante que nuestra manera usualmente para pensar es decir, Dios es justo y Dios va a castigar, pero también es misericordioso. Pero la manera en la cual Dios lo dice es, Dios es misericordioso y también no va a perdonar la iniquidad si alguien no se arrepiente. Porque lo primero no es la ira de Dios y su juicio. Lo primero, el primer aspecto de Dios que la Biblia enfatiza es su amor, su misericordia hacia nosotros, su deseo de ayudarnos, su deseo que nosotros podamos tener su justicia, podemos tener la santidad de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, eso es el deseo de Dios para todos, pero si nosotros rechazamos su misericordia, entonces la ira de Dios va a traer juicio. Pero aquí vemos el principio de la posibilidad de restauración, y como dijimos en el versículo de memoria, que Moisés estaba pidiendo de Dios su presencia y su perdón. Y eso es lo que Dios contesta en versículo 10, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces Dios está dispuesto a contestar la oración de Moisés. Y como tenemos en la lección, hasta el versículo 10, lo que vimos en la semana pasada, son las segundas tablas de la ley y las promesas del pacto, lo que Dios promete hacer a favor de su pueblo. Y será cosa tremenda, será cosa que nunca se ha visto antes, algo que va a mostrar que el pueblo de Dios de Israel es una nación diferente de cualquier otra nación. Hay a esta separación, como Dios ha mencionado, entre las naciones del mundo y el pueblo de Dios. Y para que el mundo, no solo Israel, pero para que todo el mundo pueda ver la diferencia, Dios va a hacer cosas tremendas. Y lo hemos visto en cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán. Hace poco leí ahí en Josué la historia de cruzar el río Jordán, y es interesante como cuando Dios lo hizo, todos los cananeos tuvieron que reconocer que sí, el Dios de Israel fue más poderoso que sus dioses, y se llenaron de temor. Y eso fue algo que Dios mostró con sus milagros. Pero también tenemos el punto número 3 en nuestra lección, en la parte de atrás, las condiciones del pacto. Como nuestro pastor predicó hace poco, en los pactos de Dios, un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y los dos están diciendo que van a cumplir con algo, van a seguir cierto camino o van a seguir cierta promesa. Por ejemplo, cuando tenemos los votos de matrimonio, los dos, el esposo y la esposa, prometen vivir de tal manera, prometen hacer ciertas cosas, y los dos tienen que cumplir con su pacto. En la Biblia vemos diferentes clases de pactos, pero cuando es un pacto con Dios, es igual que las dos partes tienen que cumplir con sus responsabilidades. La diferencia es que siempre Dios va a cumplir, siempre Dios va a hacer lo que Él ha dicho. En el Nuevo Testamento llegamos a entender un poco mejor lo que significa un pacto en el libro de Hebreos, cuando la Biblia establece o muestra cómo el antiguo pacto de una manera no funcionó, no por falta del pacto, no por falta de Dios, pero porque el pueblo de Dios no siguió, no obedecieron. Entonces fue por eso que se estableció el nuevo pacto. La palabra o término testamento es sinónimo con pacto, y por eso tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero no solo son dos partes de la Biblia, también son dos pactos, son dos acuerdos que Dios ha hecho con su pueblo. El primer pacto fue, tienen que obedecer la ley y yo les voy a bendecir. Pero en el Nuevo Testamento el pacto, y aún proféticamente en el libro de Jeremías, fue, yo voy a poner mis leyes en sus corazones para que puedan ahora entonces vivir la ley. Y eso fue lo que dio la capacidad. Pero aún en el tiempo de pueblo de Israel, bajo la ley de Moisés, fue igual que ellos tuvieron que seguir el pacto de Dios, seguir sus leyes. Y aún en ese tiempo, la capacidad y el poder solo podía venir de Dios. Ellos tuvieron que descansar en Dios, buscar a Dios para recibir su gracia, para cumplir con su pacto. Y como vimos, los 10 mandamientos se llaman el pacto. En este capítulo 34 es el pacto renovado, y en particular los 10 mandamientos que se escribió en las tablas de piedra. Y es interesante porque normalmente cuando pensamos de un pacto es una promesa. Yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto. Pero en los 10 mandamientos es nada más lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta fue la parte para Israel, para cumplir los 10 mandamientos. Y la promesa de Dios, lo que Él iba a hacer, fue el pacto con Abraham, que va hacia atrás, el tiempo de Abraham, cuando Dios prometió bendecir los descendientes de Abraham. Pero sabemos que no todos los descendientes de Abraham recibieron las bendiciones del pacto con Abraham. Por ejemplo, Ismael, su hijo, no a través de Sara, no recibió esas bendiciones. Y aún en el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, por ejemplo, los que desobedecieron en el desierto, no recibieron las bendiciones del pacto, no entraron en la tierra de Canaán por su desobediencia. Pero vamos a leer ahora número 3 en la lección de Escuela Dominical, las condiciones del pacto, que se trata con versículos 11 al 17. Dice, la renovación del pacto incluía la promesa de que Dios una vez más obraría milagrosamente a favor de su pueblo. Mas sin embargo, el ejercicio de dicho poder dependía de la obediencia del pueblo. Si obedecían las estipulaciones del pacto, disfrutarían una victoria total sobre los habitantes de Canaán. Y eso lo vemos en versículo 11. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Las condiciones del pacto son, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y también en versículo 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas. Y en versículo 14, no te has de inclinar a ningún otro dios. Y en versículo 17, no te harás dioses de fundación. Entonces vemos diferentes cosas que Dios está demandando acerca especialmente de ese tema de la idolatría y quién es nuestro Dios, quién van a seguir su pueblo de Dios. Y aquí está la razón también. La razón de estas condiciones es que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, en versículo 14. Que Dios desde el principio nunca ha permitido otro Dios que puede tomar su lugar. Desde el huerto de Edén, Dios se estableció dos principios, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esta fue la prueba de quién iban a seguir, Adán y Eva. Y finalmente cuando escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal, fue porque ellos estaban buscando, como dijo Satanás, ser sus propios dioses, ser como Dios. Y en el sentido de ellos escogieron su camino en lugar de sencillamente obedecer a lo que Dios había dicho. Entonces Dios espera o demanda que su pueblo siga a él y no poner otro Dios en su lugar. Obviamente en ese tiempo Dios sabía que la tentación fue los dioses de la tierra, donde estaban entrando. En el Nuevo Testamento vemos otros dioses, por ejemplo, el Dios de las riquezas, que la Biblia dice que nadie puede servir dos señores, tiene que servir uno u otro, y no podemos servir a Dios y también a las riquezas. Pero aquí vemos que Dios había entrando en la tierra de Canaán, que iba a venir la tentación, y finalmente ellos iban a apartarse de Dios. Y vamos a leer esos pasajes que están en la lección. Primero Deuteronomio 4. El libro de Deuteronomio es la segunda vez que Dios dio la ley a través de Moisés y enfatiza varias veces la importancia de no seguir otros dioses. Deuteronomio 4, versículo 23 dice, Deuteronomio 4, 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos e hijas y hayáis envejecido en la tierra, si os corromperéis y hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, o hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y finalmente fue por eso que Dios llevó a su pueblo en el cautiverio en Babilonia, y no pudieron permanecer en la tierra por su idolatría. Y lo vemos también en Deuteronomio 6, la exhortación de no adorar o no seguir dioses ajenos. En Deuteronomio 6 y versículo 14, estamos al final del punto número 3 en la lección, en los versículos hablando de un Dios celoso. Deuteronomio 6, 14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como le tentasteis en Masa. Eso es otra vez la admonición de Moisés en el tiempo antes de entrar en la tierra, advirtiendo al pueblo a no seguir los dioses ajenos. Y sabemos que eso es lo que va a pasar pronto en el libro de Jueces y a través de la historia de Israel. Y uno más en Josué 24, también Josué exhortaba al pueblo al final de su vida, después de entrar en Canaán, después de conquistar la tierra, todavía habían ahí diferentes remanentes de las naciones con sus ídolos y la tentación estaba ahí. Y cuando el pueblo dijeron que iban a servir a Dios, cuando Josué dijo que tenemos que escoger quién nos vamos a servir, el pueblo respondió en versículo 16, nunca tal acontezca que dejamos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Pero Josué dice entonces en versículo 19, Josué 14, 24 y versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y Josué continúa, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y sabemos que lo hicieron en la primera generación, pero después de la muerte de Josué y los ancianos, entonces todo lo que la profecía a través de Moisés se cumplió. Y ellos no siguieron las condiciones del pacto y por eso recibieron el castigo de Dios en el tiempo de los jueces, a través de los reyes de Israel y finalmente en el cautiverio en Babilonia. Que Dios finalmente cumplió su parte del pacto en responder a su fracaso de Israel en cumplir su parte. Entonces Dios respondió en mandar un juicio a su pueblo.
Acaban de concluir, hermanos, lo que son las condiciones del pacto. Este capítulo, después de el tratar el pecado de Israel, la restauración de Israel, Dios está renovando el pacto. Pero en el pacto de Dios, hermanos, hay condiciones. Hay promesas, vivimos. ¿Sí? ¿Qué promesas tenemos allí cuando Dios dice en el versículo 11, la promesa en ese pacto? Dice, en el 10 quise decir, él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Eso es una promesa. Ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Promesas. ¿En base a qué? Las promesas de Dios son en base a su gracia, la gracia de Dios. En base a su palabra, pero es por gracia. Aún Juan 3:16 vemos la gracia de Dios, porque de tal manera que dice la Biblia, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, nadie es salvo por amor, alguien decía, es cierto. Todos somos salvos por gracia. El motivo de Dios, vamos a decir, es amor, su bondad, su carácter bondadoso, pero lo que nos salva es su gracia. Entonces, las promesas de Dios, el pacto de Dios renovado es en base siempre a su gracia. Ninguno de nosotros puede en un momento dado reclamar por nosotros mismos o porque mi derecho algo de Dios. Todo es ¿por qué? Por gracia. Aún el hecho de que aún como un ser viviente, un ser humano. Yo no puedo decir, Dios, pues es que, ¿por qué yo no? Dios dice, bueno, permíteme, si yo no quisiera, tú no existirías. Y hermanos, es cuando llegamos a una actitud así, cuando encontramos el verdadero descanso. Dios estaba hablando en mi corazón y no ha sido, no sé si es lo que voy a predicar en la noche o no, porque quiero continuar con la serie de la educación cristiana. Pero esta verdad de cuando dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese encontramos, cuando llevamos el yugo de Cristo, encontramos, ¿qué dice la Biblia? Descanso. ¿Y qué es el yugo de Cristo? ¿Qué es el yugo de Cristo? Y la verdad que el Señor mostraba, esta verdad, ahí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿A qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? Descanso. Ese es el yugo. Es el dejar de pelear con Dios. Dejar de pelear con la voluntad de Dios. Dejar de pelear, dejar de entrometerme yo en lo que Dios quiere. Y para eso requiero manso, ser manso, manso y humilde de corazón. Todo hombre sea pronto para que, dice la Biblia, oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, que dice, no obra la justicia de Dios. Su justicia, su bondad para con nosotros está allí disponible por gracia. Somos nosotros los que estropeamos las cosas. Entonces, sus promesas en base a su gracia, pero sus pactos tienen condiciones. Y aquí claramente vemos, habíamos dicho que en este pacto tenemos mandamientos de Dios o aspectos negativos y positivos. Cuando hablamos negativos, cuando Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, o el otro, positivos, quiero que hagas esto. Pero en este sentido vemos lo que Dios les pide a ellos como condición de su pacto. Ya el hermano lo decía, es... No hagas alianza con los moradores de la tierra, derriba tus altares, no te inclines a ningún otro dios, no te hagas imagen, dioses de fundición. Y la razón de eso es que el carácter de nuestro Dios, Él es un Dios que celoso, no comparte su gloria con nadie. Eso, todo Dios o todo Dios. Dios es un Dios celoso. Entonces, esto es separación bíblica. Yo les decía, a lo mejor no, ya no estoy usando mucho las expresiones, la separación y eso, pero esto es parte de la separación bíblica. Si yo me identifico con Jehová, que es Dios celoso y que tiene estos mandamientos, pues debo guardarme de qué, separarme, de hacer alianza con qué, con los moradores de la tierra. Derribar sus altares, quebrar sus estatuas, no te has de inclinar a ningún otro Dios, no hay hacer alianza. ¿A quién va a afectar si yo hago alianza? ¿A quién va a afectar también? Según aquí lo que le dice aquí. ¿A quién? A nuestros hijos. Y esa es la carga también del mensaje de esta mañana. Guárdate. Guarda tu corazón con diligencia. Yo tengo que guardarme. Porque lo que yo haga lo voy a enseñar a mis hijos. Si aquí lo dice, versículo 15. Por tanto... Éxodo 34:15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas, ¿para quiénes? Para tus hijos. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar, ¿qué dice? También a tus hijos. No está diciendo, a lo mejor, no, lleva. Va a ser una afectación espiritual. Entonces, de aquí pudiéramos, está muy general, o está general, ¿no? O sea, guárdate de hacer alianza, ok, es un pacto con Dios. Yo aquí quisiera abrir esto, ¿verdad? Hay cosas bien, bien claras. ¿Qué serían los ídolos? ¿Qué sería ya aplicarlo a nuestra vida personal? Hacer alianza con los moradores de la tierra. Derribar altares de los moradores de la tierra. ¿Qué son los altares? Aquello que ellos que adoran, aquellos que entregan sus bienes, sus fuerzas. Dice Dios, derríbalos, quebrar sus estatuas. ¿Qué son sus estatuas? Sus imágenes. Me llamaba la atención no te harás dioses de fundición, no te harás imagen, nos hacemos las imágenes del mundo, las maneras del mundo para nuestras vidas. El mundo muchas veces o de muchas maneras trata de forjar nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestros ideales, nuestras metas, ¿no es cierto? Literalmente, o sea, pensamos como el mundo, pensamos que un joven, ok, ¿cuál es la realización de la vida de un joven según el mundo? Ok, a lo mejor estudiar una carrera, desde un sentido moral, ¿no? Terminar una carrera y ser un buen profesionista y ser afamado, bueno, a lo mejor no tanto, por lo menos que tenga lo suficiente, esto y el otro. Y eso es lo que el mundo dice, ¿no? Y eso se convierte en nuestra ¿qué? En nuestro ideal y meta para nuestros propios hijos. ¿Qué es eso? Es un altar. Ahora, ¿es malo que un hijo se convierta en un profesionista? No. Pero yo tengo que decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Y yo pregunto, ¿alguna vez hemos orado, Señor, llama a mi hijo para que te sirva? ¿No dice la Biblia eso? ¿No dijo Cristo eso? La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Rogad que al Señor qué? ¿Que envíe qué? Obreros a su mies. Y a veces nuestra oración es, Señor, envía a quien tengas que enviar, menos a mi hijo. Entonces, ahí hay una manera de ser como el mundo. Y de ahí pudiéramos ver las prácticas del mundo. El mundo establece lo que tenemos que ver, lo que tenemos que escuchar, cómo tenemos que vestir. El mundo lo establece. Y estamos tan metidos en este mundo, porque la era en la que vivimos, la definición de un erudito del griego dice, son todos los ideales, las máximas, las modas, los principios que este mundo que inevitablemente inhalamos y como consecuencia que exhalamos. Yo tengo que tener mucho cuidado de tener el filtro de la palabra de Dios porque inevitablemente lo voy a inhalar. Y nosotros, hermanos, escuche esto, a lo mejor el Señor nos sacó del pecado, nos sacó de muchas cosas. Llegamos a Cristo y a veces hacemos ciertas cosas que nosotros sabemos que no son la mejor. Pero a veces podemos nosotros darle su lugar y los tenemos así como cananeos. ¿Se acuerdan los cananeos? Tributarios. ¿Está bien? Pero ¿Quién es literalmente su manera de pensar y se forja como consecuencia de una falta de determinación en nuestras vidas? ¿A quiénes les va a afectar? A nuestros hijos. A nuestros hijos les va a afectar. Entonces, Dios es un Dios de pacto y Dios dice, bueno, ok, te has apartado de Dios, pero de mí, yo te restauro y espero que quieras buscarme de mí. Derriba, destruye. Y aquí no es, tenlo ahí, derriba, destruye. ¿Qué podemos hablar aquí? Imágenes, música, que es del mundo. ¿La música afecta? Pues es claro. Los héroes que este mundo tiene, decíamos esto y lo decíamos y así lo aprendíamos, hay cierta fantasía y está bien que los niños tengan fantasías. ¿Qué quiero decir con eso? Pueden ellos ver un cuento, leer una novela, escuchar de Peter Pan. Pero cuidado cuando esas fantasías se quieren convertir en una realidad. Cuidado con que se quiera tirar de la azotea para ser como Peter Pan, ¿no? Hay cierta fantasía que ellos pueden jugar y quieren esto y quieren jugar y eso. Pero cuidemos sus corazones. Cuidemos sus corazones. ¿Dónde está? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál debe ser la meta del corazón de nuestros hijos? Cristo. Cristo. Alguien decía, un niño decía, yo no quiero nada con celular, decía. Ah, no, no. Porque yo no quiero ser como mis papás, dice, que todo el día están con el celular. ¿Qué momento lo aprendió eso? Y la persona que me decía eso, me compartía eso, me decía, si nuestros hijos nos vieran más orar y leer la palabra de Dios, eso los motivaría. Y hermanos, verdaderamente hay cosas que se están infiltrando en nuestras vidas. Hablemos primero de nuestras vidas, que son las cosas de los cananeos de este mundo. Es el mundo. No estamos, no nos vamos a bares, no nos tomamos una cerveza, lo que han hecho muchos cristianos hoy en día. Pero aún estamos permitiendo que el mundo. Yo les decía esto, lo voy a mencionar aquí. Yo estaba buscando un momento apropiado para decirlo. Lo quiero decir esto y ha venido a mi corazón. Hace muchos años, no muchos años, hace que 3 años, cuando salió esta película de Frozen, que es de Disney, ¿no? Yo no sabía nada de eso. Yo escuchaba Frozen. Y un día fui a la tienda Walmart en Estados Unidos. Y ya ve que ponen sus televisiones. Y a la entrada tenían una televisión y estaba la película de Frozen. Yo no sabía nada de la película y estaba el momento cuando la protagonista, bueno, es una caricatura, ¿no? Canta, ¿no? Una famosa canción. ¿Cómo es que dice? ¿Libre o algo así? No me acuerdo cómo es que dice. Pues enfrente de la pantalla estaba una jovencita, tenía unos 13 años, 14 años, mal vestida, pero ella estaba siguiendo la canción y los movimientos y todo. Y dije, ¿qué es esto? Y créanme que me quedé viéndola después, la película. Me quedé allí y dije, esto es Frozen. Y pasó por mi mente ahora que estamos hablando de esto de educación cristiana, hermanos, es poner la televisión un día aquí, en la escuela dominical, y poner Frozen. Pasó por mi mente. Ahora no voy a poner toda la película, pero esa parte donde es canta. Aquí en la iglesia, ¿cómo nos íbamos a sentir aquí en la iglesia escuchando eso? Usted dice, pastor, eso es una blasfemia. Pero yo le quiero recordar que para el cristiano, todo terreno es un terreno ¿qué? Santo. Y por eso, hermanos, lo estamos proyectando en las imágenes que nuestros niños traen. Y si nuestra niña trae algo de Frozen, ¿con qué se está identificando? Con Frozen. Ahora, uno puede decir, es algo inofensivo, es una señorita, no hay malas palabras, es cierto todo eso, aunque no me he puesto a analizar toda la película en sí, fue esa vez que la vi solamente. Pero identifica con una cierta clase de música. Nos identifica con eso. Uno puede decir, bueno, pero solamente, realmente no, es solamente algo que portamos eso. Pero bueno, ¿por qué queremos proyectar esto? ¿Eso es lo que queremos que nuestros hijos hagan, sean? Y yo sé que es difícil por el hecho de que la misma familia, ¿verdad? A veces hasta en sus cumpleaños, eso es lo que regalan, ¿no? Porque sienten, ay, lo inofensivo de Frozen. Alguien nos decía, bueno, y Blancanieves, está la bruja. Y es cierto, el otro día que estábamos en el retiro, ¿verdad? Yo decía, vamos, nos íbamos de ¿cómo se llama? De excursión. Y yo dije, I hope. Pam, 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 ¿verdad? Son los enanitos. Yo me crié con esos enanitos. Y se me acercó una señorita y dice, pastor, ¿esa música de dónde es? Qué bueno. Bueno, es de Blancanieves. Sí, pero la bruja y eso. Hay cierta fantasía. Hay ciertas cosas. Ahora, bueno, ¿por qué Frozen sí y por qué la bruja ñaca, ñaca, no? ¿O sí o no? Bueno, hay ciertas, pero yo no quiero, digo, no quiero ser el enanito, ¿no? No me estoy identificando, no estoy aquí Blancanieves. Y obviamente quiero cuidar esa conciencia, no lo voy a hacer otra vez. Hay ciertas cosas que podríamos decir, bueno, es algo clásico, es algo que muestra la lucha entre el bien y el mal. Es una realidad, hay ciertas cosas a las que tenemos que afrontarnos en la vida en la que vivimos. No voy a estar en una esfera, tampoco voy a fomentar las cosas malas. Y tenemos que nuestros hijos aprender cómo vivir en este mundo, haciendo una división, mientras separación. Mientras más profundizamos en los últimos días, es más difícil hacer una separación. Es más difícil hacer una separación. Antes a lo mejor se podían ir a los juegos de béisbol, a los juegos de fútbol, ahorita olvídese. Digo antes, yo me acuerdo antes mucho, uno iba a los padres, ahora hay una realidad, venden licor. Pero había un ambiente familiar, habían oído ahí, había un ambiente familiar, los tiempos han cambiado. Hace poquito me decía una hermana, pastor, ¿y por qué el cine no? Si ya el cine lo tenemos en la casa. ¿Por qué el cine no y por qué todas estas películas? Sí, es cierto. Y nos podemos quedar con la idea de, ok, pues el cine, pues si voy a ver algo bueno, ¿qué tiene? Es algo bueno. Pero bueno, hay principios, dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué estar en tinieblas? ¿Por qué exponernos a un lugar donde sabemos que mucha gente va a hacer cosas incorrectas? Ahora uno dirá, bueno, ¿y el Secut? También estamos en tinieblas. Pero es obvio que es algo que se fomenta cultural. No le busquemos tres pies al gato en el asunto. El cine, queremos estar al día de lo que el mundo ofrece. En el cine, tú vas al cine y tú no puedes controlar una situación. No puedes controlarla. No puedes controlar lo que está pasando allí. No puedes controlar quién está sentado a tu lado. Ayer, mi esposa y mi hija fuimos a un restaurante de hamburguesas, Carl Jr. Y estábamos buscando, personalmente no me gusta ir mucho a Carl Jr. A una de las cosas aprecio de Burger King, no sus hamburguesas, pero por lo menos el ambiente, que no hay música, por lo menos aquí en Tijuana. Pero en Carl Jr. siempre hay música y videos incorrectos. Pues ya nos fuimos allá afuera, en Carl Jr. allá de la zona del río. Y allá andábamos, allá estaba la bocina, y hasta escogiendo la mesa donde no esté la bocina cerca para tratar de mantener, ok, disculpen, se nos antojó una hamburguesa de Carl Jr. Pero al lado había un joven besuqueando a su novia, yo creo que era. Yo no me había percatado de eso, y fue cuando ya nos íbamos, y a mí me dieron ganas de regresarme y decirle, hey, aquí tengo una niña. Y no tengo empacho en hacerlo, ¿verdad? Espero que no se vaya a poner bronco, ¿no? Pero hay principios. Hay cosas que yo no puedo controlar. Es difícil el mundo en el que vivimos. Y uno dice, pero pastor, ¿por qué ser tan cerrado? ¿Por qué ser tan así? Es que nuestro Dios es un Dios, ¿qué? ¡Celoso! Y el problema es que nosotros hemos llegado a pensar que estas cosas no afectan. Es como el poquito veneno. No afecta. Tarde o temprano. Es como el que tiene problemas gastronómicos. A lo mejor tuvo una crisis, se comió, ¿verdad?, una salsa, un molde más. Pero no fue eso, es una vida de descuido, descuido, constante, 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 constante. No comer a sus horas, de esto y el otro. Bla, 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 bla. Finalmente, ¿qué? Afecta. Si te fumas un cigarro, a lo mejor no te va a traer, ¿cómo se llama? Enfisema pulmonar. Pero poco a poco te va a afectar. Pensamos que no nos afecta. Le ponemos cruces al cigarro, le ponemos cruces al alcohol y claro, le ponemos cruces a ciertas conductas que son evidentemente antibíblicas, pero le damos luz verde a otras conductas que no son bíblicas. Ahorita es difícil, ¿hasta qué restaurante va uno a ir? Tiene uno que uno si quiere, uno puede ponerse el caparazón de tortuga, hermano, y decir, ay, a mí se me resbala todo. A lo mejor usted, ¿no? Podemos ser de, ya estamos tan curtidos como el chile curtido, ¿verdad? Póngale, ya no se va a curtir más. Pero nuestros hijos son mentes. Y ellos van a crecer nuestros hijos y ya no podremos quitarles costumbres que nosotros poco a poco las hicimos suyas. A mi esposa no le gustan los deportes, a mí me gustan los deportes y ya no estoy tan aficionado a los deportes como hace muchos años, pero ella me dice, si a tus hijos le gustan los deportes y le roban, es porque tú se los y sí, me gustan los deportes. Pues, deportes, bueno, ¿qué tiene? Bueno, no hay nada de malo en los deportes, pero puede convertirse en un ídolo. ¿No es cierto? En un ídolo. Cada cosa que hacemos, tenemos que cuidar, ¿verdad? Primero, mi relación delante del Señor y cómo esto va a afectar a mis hijos. Ahí dice, van a ser también fornicar a tus hijos. Hay condiciones. Y cabe mencionar, hermanos, esto y lo hemos dicho desde la semana pasada, lo hemos recordado. Yo puedo poner, como iglesia, podemos poner ciertas condiciones, ciertas normas, tenemos una constitución. Pero como lo hemos dicho y lo vimos con los mismos miembros del comité, cuando analizamos punto por punto la constitución y luego la presentamos a la iglesia, a veces es difícil poner en palabras muchas cosas, ¿no? Pero dijimos esto es una constitución porque nos los pide la ley, pero en la constitución de la iglesia no nos la que rige, nos rige ¿qué? La palabra de Dios. Y la constitución yo la puedo cambiar, mejorar y clarificar. La Biblia, yo no voy a añadir, no voy a quitar de ella. Ahora, Dios nos ayude a no buscarle, como dicen, recovecos a la Biblia para justificar nuestros propios pecados y nuestras vidas. Dios es celoso. Ahora, yo creo que aún en nuestras posiciones por Dios, o como se dice, nuestros stands por Dios, debemos ser magnificentes, honorables. Que si voy a hacer algo por Dios, debo también ser sabio en cómo lo hago. Porque a veces puedo tomar una posición por Dios y es clara la posición y es correcta la posición, pero mi espíritu no es el correcto. Y estoy haciendo lo incorrecto también. Y eso es una tentación para mi propia vida. Oren por eso, por mí, por favor. A veces quiero enfatizar algo con los hermanos o aún con mis propios hijos. Y la posición es correcta, pero es o en el momento o cómo o... Sencillamente uno espera, ya uno se impacienta. ¿Qué? ¿No lo ves? ¿No lo ves? Y alguien me preguntaba, ¿verdad? Pastor, ¿qué hacer en cuanto a esto? Yo le dije, tú como cristiano, ¿qué piensas? Piensa que tú eres cristiano y conoces la palabra de Dios. ¿Tú qué piensas? Porque a veces tendemos a ver que ciertas posiciones por hacer la voluntad de Dios es porque pues el pastor lo dice, la iglesia lo dice. Tenemos principios. Dios me ayude a siempre vivir bajo principios. Amén, hermanos. Bajo principios. Condiciones del pacto. Y finalmente, gracias a Dios que hay privilegios del pacto. Amén. Privilegios. ¿Cuáles tenemos aquí? Y bueno, ya debo terminar. Pero mire, te los voy a enumerar aquí. Aquí están los privilegios del pacto. Dice ahí en la lección, las condiciones del pacto manifiestan lo que Israel no debía hacer y los privilegios del pacto lo que Israel debía hacer como parte de su sumisión a Jehová. Los mandamientos de Dios no son solo obligaciones. ¿Se acuerdan? Lo que dice, sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, sino privilegios. Estos privilegios incluyen, en el orden, versículo 18, ¿cuál privilegio? Guardar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿qué simboliza la fiesta de los panes sin levadura? La santificación. Vivir nuestras vidas sin levadura. Celebremos la fiesta. Comamos los panes sin levadura. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios. Es un privilegio poder vivir una vida apartada para Dios. ¿No lo cree usted? Es un privilegio. Es un privilegio. Otro privilegio, versículo, ¿qué dice ahí? 19, entregar las primicias a Dios. Es, versículo 19 dice, todo primer nacido mío es. Versículo 26, no es el 25, hermanos, es, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Eso es un qué? Privilegio, que Dios acepte una ofrenda. Es un privilegio. Otro privilegio. La bendición de un cordero como sustituto, capítulo 34, versículo 20. Redimirás con cordero el primogénito del asno. Los asnos, sus primogénitos, no los podían entregar para el servicio de Dios. Los primogénitos, solamente los segundogénitos. Los primogénitos no. ¿Qué tenían que hacer con el primogénito de un asno? O entregar un cordero en su lugar, o quebrarle la cerviz. Y eso habla del pecador, la simbología del pecador. En nada, yo no puedo ofrecer nada a Dios. Pero gracias a Dios, he aquí el cordero, ¿qué? De Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué privilegio tengo? Tengo un cordero. ¿Dios se provee de qué? De cordero. Para mis necesidades, para mis faltas, en mis luchas, gracias a Dios, hay alguien que me ayuda, hay alguien que viene a quitar mi pecado. También, privilegio, guardar el día de reposo, versículo 21, 6 días trabajarás, más el séptimo día descansarás. Es un privilegio. ¿Qué privilegio que el domingo no lo usamos para nosotros mismos, sino para el Señor? ¿Amén? ¿Qué privilegio? El mundo dice, yo uso el domingo como yo quiero. No, tienes tus ídolos, ¿no es cierto? Su fútbol americano, su fútbol soccer, eso sí, la gente va, y si va a jugar el América, ¿no? Y ese domingo va y hace colas desde antes, gasta dinero en la camisa, y ahora esto, y ven al ídolo, yo quiero, y van y lo reciben al aeropuerto, y lo despiden del aeropuerto, y están al tanto, están cautivos por sus ídolos. ¿No es cierto? Qué privilegio que nosotros estamos cautivos y apasionados. ¿Con quién? Con el Señor. Si es que estamos apasionados. Es un privilegio. Es un privilegio. ¿Qué otro privilegio encontramos aquí? Presentarse continuamente delante de Jehová el Señor. Habla de los varones que debían de presentarse por lo menos 3 veces. Y finalmente, otro privilegio, versículo 25, no ofrecer cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. El privilegio de abstenernos de toda cosa leudada en los sacrificios dados a Dios. Tenemos un privilegio. No necesitamos la música del mundo para adorar a Dios. ¿Amén? ¡Qué privilegio! ¿Amén? No necesitamos... Podemos adorar a Dios. Entendemos poder adorar a Dios de una manera limpia, pura, de corazón. Podemos hacerlo. Es un privilegio. Y por último, hermanos, hay un gran privilegio. Cuando dice aquí, mire, aquí se lo voy a mostrar en el versículo 29. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado, ¿con quién? con Dios. ¿Qué privilegio tenemos? ¿Podemos hablar con quién? Con Dios. Acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este pacto, hay muchos privilegios, hermanos. Y termino diciendo, leyendo el último párrafo de la lección, aquellos que hemos nacido de nuevo somos ahora hijos de Dios. Ahora nuestra vida está ligada directamente a Él por un pacto de sangre. Cristo derramó su sangre por nosotros y ahora somos de Dios y no somos nuestros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios desea renovar su pacto con nosotros y escribir sus palabras en nuestros corazones. ¿Estaremos dispuestos a alisar las tablas de nuestro corazón, subir al monte y adorarle y permitir que Él escriba sus palabras que han de ser ahora parte intrínseca de nuestras vidas? Es verdad que tenemos los mandamientos de Dios externamente en la Biblia, pero Dios desea que su palabra esté escrita en nuestro corazón. Él es nuestro Dios y ha hecho un pacto y debemos vivir a la luz de dicho pacto. Es un privilegio vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Es un privilegio. Deleitémonos en esta bendición y que el vivir para Dios sea un privilegio y no una obligación. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y amarás, ¿qué dijo Moisés? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, Israel, sino que le ames de todo? Que guardes todos sus mandamientos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser parte de la vid que es Cristo! ¡Qué privilegio ser hijos de Dios! ¡Qué privilegio ser nacido de Dios! ¡Qué privilegio la fe que tenemos, que es la fe que vence al mundo! ¡Qué privilegio que no somos del mundo! ¡Amén, hermanos! ¡Qué privilegio que somos de Cristo! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Que Dios nos bendiga, nos ayude a disfrutar y tener cuidado, hermanos, con aquellos dioses y altares que podemos estar permitiendo en nuestras vidas. Cada uno, desde nuestro diferente trasfondo, el mundo trata de meterse y lo hemos permitido, tal vez, de alguna manera. Nosotros no somos mejores que los israelitas. Nosotros no somos mejores que Adán, que cayó estando aún en el Edén. Nosotros no somos mejores que Caín. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Nosotros no somos mejores que Cam. Nosotros no somos mejores que Saúl. Nosotros no somos mejores que Saúl. Nosotros no somos mejores que todos ellos. No hay nada en nosotros. Por eso necesitamos desesperadamente de la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y si usted y yo estamos hoy en la iglesia, hermanos, es gracias a Dios que nos guardó esta semana que pasó. No solamente físicamente nos sustento, sino espiritualmente. ¿Qué cosas están allá afuera que nos hubiesen hecho sucumbir? ¿Qué cosas? ¿Qué pensamientos vinieron a nuestra mente a lo mejor y el Espíritu Santo nos ayudó? El escudo de la fe nos protegió de los dardos de fuego del maligno. Gloria a su nombre. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio del pacto que tú has renovado con tus hijos. Gracias porque tú, Señor, nos perdonas, nos ayudas, nos sustentas. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.